Entrevistas sobre la actualidad política.
Estimados oyentes de La Voz en Español de Par Today, en esta oportunidad contamos con el valioso análisis del profesor y rector de la Universidad de Cali, Colombia, Libardo Orejuela, quien abordará el reciente periodo de la 73 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Este cónclave reunió del 25 de septiembre al 1 de octubre a representantes de 196 países del mundo para tratar temas de las guerras comerciales, confrontaciones armadas y las amenazas de las sanciones, entre otros, de los que se destacan Irán, Venezuela. Señor Orejuela, ¿podría hacernos un análisis de la situación de la ONU?
Muy bien, muchas gracias. Yo voy a empezar con un eje de raíz. La ONU surge como consecuencia realmente del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en la estructura de la ONU aparece un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes. Los 5 miembros permanentes son, por supuesto, los llamados vencedores de la Segunda Guerra Mundial: la Unión Soviética, Estados Unidos, sus aliados Francia e Inglaterra, y se agrega un quinto miembro, que fue la República China. Posteriormente, la Unión Soviética da paso a la Federación Rusa y la llamada República China de Chiang Kai-shek queda reducida a la isla de Formosa, y la República Popular de China logra ocupar ese escaño. Cambia un poquito, digámoslo así, la composición del Consejo de Seguridad, pero sigue teniendo 5 miembros permanentes de 5 llamadas grandes potencias. Ahí comenzamos nosotros a visualizar una Organización de Naciones Unidas no democrática, es decir, un concierto internacional de países capturado por 5 grandes potencias que intentan dirimir con su derecho al veto, que es lo más delicado, dirimir asuntos de orden internacional. Luego, la Organización de Naciones Unidas comienza a ser presa de inequidades, de desigualdades y de políticas desacertadas. Basta ver, observar cómo se avaló la intervención en la península de Corea, en la llamada guerra del 50 al 53. Por demás, la guerra interna con injerencia internacional que ha producido en la historia del mundo el mayor número de víctimas, de muertos, de víctimas letales. 2.900.000 muertos consideran organismos especializados en la materia. Luego vendrían otros conflictos como Vietnam, con 2 millones de muertos, etcétera, etcétera. Esa misma Naciones Unidas avala la intervención en Irak y permite que se arme bajo su sombrero la llamada coalición de los dispuestos, que destruyó absolutamente ese país y además aniquiló monumentos históricos y memorísticos en la vida de la humanidad. También en Naciones Unidas aparece como cómplice de los acontecimientos en la guerra de Bosnia-Herzegovina y en los acontecimientos de Afganistán, y guarda silencio, absoluto silencio, por el asunto del veto sobre el problema de Israel contra el pueblo palestino. La Asamblea prueba una cosa, pero el derecho al veto de uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, en este caso Estados Unidos, así lo determina. Y la ONU, por ejemplo, tiene un comportamiento cómplice del terrible genocidio en Ruanda, en que la minoría elitista Hutu mata en pocas semanas a cerca de 800.000 tutsis. Es decir, el comportamiento de la ONU no es el comportamiento que a lo mejor algunos de sus fundadores se imaginaron. Es un organismo aparentemente mundial o internacional, para mí apresado por unas grandes potencias. La ONU requiere, por lo tanto, una política real de democratización, porque si no, el famoso fundamento de que todos sus miembros están en pie de igualdad es un fundamento errático, equivocado o mentiroso.
Gracias, señor Orejuela. En la Asamblea General, como en otras anteriores, este foro, cuyo principal objetivo es promover la paz, ha sido centro de lanzamientos de amenazas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Alcanzará su objetivo la ONU? ¿Qué significa todos estos tiros y jales dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas?
Asamblea General de Naciones Unidas, en las que por supuesto hay discursos agresivos, que ese es el marco general de las cosas, que tapa, oculta, paraliza, por decirlo así, el famoso anuncio de que la Asamblea General tendría como eje rector el tema de la paz. Uno no puede pensar que el tema de la paz se va a discutir como eje rector en medio de discursos que lo que hacen es proclamar, reclamar y adorar la guerra. Yo particularmente lo veo en ese sentido. Naciones Unidas se ha convertido en un organismo burocratizado que ha sido incapaz de paralizar las agresiones a varios países del mundo. En la llamada guerra impuesta, la guerra que Hussein, cumpliendo una orden de Occidente, lanza contra la República Islámica de Irán, no conocimos un pronunciamiento de la Organización de Naciones Unidas. Y eso ha ocurrido en varios de los conflictos más importantes del mundo. Lo mínimo que ha sucedido es que Naciones Unidas ha mostrado su discapacidad, su debilidad, su ineficacia para resolver asuntos históricos que ya habían resuelto, habían decidido resoluciones de la Asamblea General, como es el tema del caso palestino. De modo pues que mientras esa estructura de Naciones Unidas, su finalidad y su valoración se mantengan en esa línea, me parece inocuo, me parece incluso inútil lo que se pueda hacer en la Asamblea General. Creo que más allá de los discursos, de las denuncias, de los pronunciamientos éticos, nada va a ocurrir con este organismo burocratizado de nivel internacional, a no ser, reitero, que haya una política de democratización que incluso permita o ampliar los miembros del comité permanente, ampliarlos con derecho a veto, porque es que los 10 elegidos no tienen derecho a veto. Los que tienen derecho a veto son los 5 permanentes que uno supone expresan los intereses de las grandes potencias del mundo.
Muchísimas gracias, como siempre, por la valiosa información del doctor Libardo Orejuela, profesor y rector de la Universidad de Cali, Colombia, quien abordó la situación de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Muchas gracias, señor Orejuela. Lo molesto en otra
oportunidad.
Yo, Nancy Ló, me despido de todos ustedes hasta una próxima emisión en espera de sus comentarios y propuestas. Pueden seguirnos en nuestra página web parstoday.com/es. Chao.